Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
Y nosotros que hayas aceptado la invitación. Y lo primero que quiero preguntarte es qué te motiva como abogada para intentar ser decana del colegio.
Pues mira, las motivaciones son varias. Por un lado, tengo una experiencia porque he estado en Junta de Gobierno. Desde siempre he estado vinculada al Colegio de Abogados, primero desde la Agrupación de Abogados Jóvenes, luego en Junta de Gobierno. Entonces sí que tengo una experiencia consolidada de cómo gestionar un colegio, de qué medidas se deben llevar a cabo, de qué necesitan los colegiados. También soy una abogada del día a día de los juzgados. Llevo más de 20 años ejerciendo y todos los compañeros del equipo que me acompañan, que al final somos un equipo de 13 personas, pues son también abogados experimentados, algunos de ellos también con experiencias en la Junta de Gobierno o en otros cargos importantes. Y creemos que es un momento en el que hay que defender la abogacía con mayor contundencia. Hay muchísimas necesidades que tienen los compañeros y compañeras y que dificultan su día a día profesional. No solo es el estrés de los juzgados y el estrés de los vencimientos y todas esas cosas que son normales de la profesión, sino otras muchas cosas como unas pensiones que son indignas, que no respetan unos mínimos, como un turno de oficio que debe ser dignificado económicamente también aún más, como unos criterios orientadores de honorarios, bueno, que digamos criterios de honorarios, no pongamos la palabra criterios, que puede venir competencia y decirnos algo, pero unos honorarios que no se actualizan desde el año 2008. Son muchas las medidas que hay que tener en cuenta para que realmente este colectivo se sienta amparado, se sienta protegido, y creemos que es el momento de que el colegio sea más reivindicativo y luche más por cada uno de los derechos que tienen nuestros compañeros y compañeras.
Pues ya nos has adelantado algunas de las propuestas que Impulsa el Cambio lleva en su programa, pero en el caso de que resultaras elegida mañana decana, ¿cuál sería la primera de que adoptaría, el primer tema que tratarías de modificar?
Mira, lo primero es manifestar en todos los medios que se pueda y ante todas las administraciones que se pueda, pues esos derechos que necesitan que se luchen con firmeza. Sí que es cierto, el tema de estas pensiones preocupa muchísimo a los compañeros y claro, realmente es que piensa, llevas toda tu vida dedicada a esta profesión y de repente te das cuenta de que vas a acceder a la jubilación y a lo mejor ni siquiera puedes acceder a ella, vas a tener que seguir trabajando porque no vas a tener ese derecho a unas cantidades que te permitan vivir.
Yo creo porque la mayoría de los abogados que ejercen como abogados, que son los representados en el colegio oficial, son autónomos.
Son autónomos, pero hay muchos compañeros que en su momento solamente pudieron darse de alta en la mutualidad de la abogacía, en un régimen muy concreto y muy específico. No tenían la posibilidad de acceder al régimen de la seguridad social de los autónomos. Entonces, estos compañeros ahora se ven con unas pensiones pues muy por debajo de lo que
ellos... Pensiones privadas de la mutualidad.
De la mutualidad, de las que ellos pensaban. Entonces, para mí eso es algo fundamental porque preocupa mucho ver a los compañeros que te comentan eso. No puedo dejar de ejercer. Me gustaría pues dejar un poco ya la profesión y tener otro tipo de vida, pero realmente no puedo hacerlo. Por otro lado, también me preocupa muchísimo el tema de la dignificación del turno de oficio. Es algo que muchos compañeros también necesitan que
se han actualizado las tarifas hace muy poco, ¿no?
Se han actualizado hace muy poco, pero ahora hay algo muy importante y es que hay muchos procedimientos que no se abonan. Hay muchas veces que estamos con procedimientos durante años y años y años realizando gestiones que nos generan un estrés y una carga de trabajo considerable y que no son retribuidas. Entonces es muy importante luchar también por eso. Ten en cuenta que en el turno de oficio las cantidades que se pagan pues son muy, muy bajas, digamos. Es también una parte social de la abogacía, pero sí que entendemos que se tiene que dignificar no solo la imagen del abogado del turno de oficio, que también es algo importante, pero una forma de dignificarlo también es desde el punto de vista económico. Por otro lado, también me preocupa mucho esos criterios que te comentaba, esos honorarios que quedan bloqueados desde el año 2008 y estamos en el año 2025. O sea, hay unos compañeros que se enfrentan a unas cantidades de tasación de costas que no pueden actualizar, que están bloqueadas desde esa fecha. Los que en el año 2008 eran 50 euros, a día de hoy no tienen nada que ver con lo que tú podías adquirir con ese dinero. para mí eso también es muy importante. La abogacía joven también necesita no solo bonificaciones, sino también un programa de mentorización, que no se sientan solos tampoco en el ejercicio cuando comienzan sus primeros pasos, que estén amparados. De lo que se trata realmente es que cuando el abogado abandone su despacho y vaya a su casa, sienta que está respaldado, sienta que está protegido por una institución fuerte, que no se vea ante las entidades, ante los organismos, ante la administración, que muchas veces pues sufren un trato que no es a lo mejor el correcto, que no se sientan solos ante esa situación, sino que hay un colegio respaldándolos, y para eso también vamos a adoptar la figura a incentivar del diputado de enlace, que cada uno de los diputados de la Junta de Gobierno estén pendientes de un partido judicial y puedan actuar con inmediatez ante cualquier vulneración de derechos de un compañero.
¿Eso tiene algo que ver con el defensor del abogado que lleva una candidatura adversaria a la tuya, en concreto la de Víctor? ¿Tiene algo que ver?
Sería algo similar, pero nosotros entendemos desde nuestro punto de vista que debería ser más miembros de la Junta los que estén involucrados, no una sola persona. Ten en cuenta que la inmediatez al actuar en este tipo de momentos en los que el compañero ve que no se le está tratando correctamente, pues tiene que ser muy rápida, y para eso creo que deben haber varios compañeros de Junta de Gobierno involucrados en esto y actuar con mucha rapidez. De ahí que en nuestro programa lo que llevemos son diputados de enlace, que era una figura que ya existía, pero incentivarlo y que cada uno lleve un partido judicial. Con lo cual, cada compañero de la zona o cada compañero que se vea vulnerado en ese lugar sabe a quién tiene que llamar, con quién tiene que contactar, y que se pueda actuar con muchísima rapidez.
Bueno, ahora estamos inmersos en un procedimiento, una manera de hacer las cosas del Ministerio de Justicia, que anuncia unas reformas bastante importantes y de calado. Ya creo que se han puesto a trabajar sobre la unificación de juzgados, los han renombrado, los que somos neófitos en este tema y que nos enfrentamos a los juzgados con mucho miedo, ahora ya no se llama juzgado de instrucción o de primera instancia, ahora se llama, no sé cómo se llama.
Sí, han cambiado hasta los nombres.
Y yo creo
que
hay un problema de formación, desde luego al usuario, al cliente, al que va allí un poco, sí, eso de cliente, pues nos preocupa, pero al abogado tiene que ser una formación constante, ¿no? Porque las cosas están cambiando rápidamente.
Rapidísimo. Esto no es que acabes la facultad y que ya no sigas estudiando esto. La abogacía requiere un estudio constante de la normativa, y la reforma que hemos sufrido este año es una reforma en profundidad. Es una reforma muy importante. Por lo que comentas, incluso el cambio de denominación de los propios juzgados. Ahora ya cuando vas a hacer un escrito tienes que mirar la listita de...
¿A quién tiene que dirigirse?
A ver cómo era el nuevo nombre. Sí, estamos todos pues con esa... incertidumbre que te dan estos cambios tan, tan potentes y tan importantes. Y no solo eso que comentas del cambio de nombre, sino la forma de organización interna de los juzgados, que cambia muchísimo, y también el requisito de procedibilidad que se ha añadido con esta reforma, que obliga a que en muchos procedimientos tengas que acudir a una resolución extrajudicial, a un intento de resolución extrajudicial antes de poder ir a la vía judicial.
Ahí eso se nos le quita trabajo a los abogados, porque yo ya he ido al colegio de abogados a presentar un proceso de mediación y tal, que me sorprendió, y la verdad que no llegó a nada. Es decir, no hubo desacuerdo, al revés, hubo un acuerdo, se eliminó el problema. Eso nos va a quitar trabajo, porque a mí me facilitó no tener que contratar a un abogado.
Hombre, normalmente lo normal sería contratar un abogado desde el minuto uno, que sea el que te oriente incluso en ese proceso. O sea, dentro de los más, que es lo que denominamos nosotros más medios adecuados de solución de controversias, que es a los que debes acudir antes de iniciar el procedimiento judicial, sí que debe ser un abogado el que te guíe y el que te oriente y el que te señale cuál de esos más es el más adecuado para tu asunto en concreto. Porque está la mediación, está la conciliación, está la negociación, está la oferta motivada.
¿El abogado cobra?
Sí, cobraría. O sea,
vale.
Yo ahí debería intervenir el abogado.
¿Le paga la administración pública o el usuario? Porque a mí no me cobró nadie nada.
Porque el tuyo estaría dentro de un proyecto que llevamos en el Colegio de Abogados, que ya, la verdad es que llevamos 7 años con este proyecto, y me he encargado yo de impulsarlo y de ponerlo en marcha en el Colegio de Abogados, y es un proyecto que está subvencionado por la Consejería de Justicia. Sí. Entonces, en ese caso, cuando hay una de las personas es beneficiaria de justicia gratuita, ahí no se abonaría, como tampoco se abona al abogado. Pero al abogado designado, en ese caso, si te hubieran designado un abogado, sí que le abona a la administración.
Bueno, pues nosotros nos ofrecemos para esa formación, no solamente de los abogados, sino también de los usuarios, que a veces nos enfrentamos a esto con un desconocimiento absoluto. Entre otras cosas, por ejemplo, y aprovecho que estás aquí, el desconocimiento que tenemos los usuarios de la justicia del tema de la justicia gratuita, ¿no? Uh-huh. Así que yo la he pedido dos veces y me la han negado siempre, ¿no?
Eso es que supera.
Pero el problema está en que no es el colegio de abogados el que establece los criterios, ¿no? Sino que es directamente el que paga, que es la consejería.
Sí, sí, los criterios están establecidos.
Y a veces nos enfrentamos con el colegio y dicen, es que yo no tengo nada que ver. Esto es, nosotros decimos sí o no, pero en base a unos criterios que nos fijamos nosotros.
Sí, sí, sí. Y luego la última palabra tampoco la tiene el colegio, ¿eh? Esto depende todo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que es un órgano formado pues por la administración, por representantes de los colegios de procuradores, de abogados, etcétera. Y realmente la última palabra depende de ellos, aunque seamos el colegio de abogados los que gestionamos y los que miramos la situación económica de la persona y remitamos toda esa información a la comisión.
Bueno, la independencia del Poder Judicial está muy entredicho y hay muchos ataques al sistema judicial. El colegio de abogados, este actualmente, según me dicen tus compañeros, es bastante dócil con el Poder Judicial. ¿Tu plataforma, tu candidatura va a ser tan dócil como el que hasta ahora mismo preside o es el decano del Colegio Oficial o va a ser un poquito más beligerante con el Poder Judicial?
Mira, desde nuestro punto de vista sí que tienen que ser respetados los derechos que tiene cada abogado en cada situación. No vamos a tolerar faltas de respeto ni tratos que no sean correctos y que se producen a veces con los distintos operadores. No quiero focalizar en ningún operador en concreto, pero a veces sí que nos trasladan esas situaciones que no son correctas hacia el profesional de la abogacía y sí que ahí queremos amparar al compañero que esté sufriendo cualquier tipo de trato que no sea correcto. Eso por un lado. Y por otro lado sí que creemos que es necesario crear una comisión mixta en la que nos reunamos los distintos operadores jurídicos, entre ellos los jueces, porque sí que es verdad que tenemos, cada juzgado tiene su criterio, su forma de ver las cosas, su forma de actuar, aunque tengan una misma ley, una misma norma, cada uno tiene luego sus criterios. Creemos que es necesario pues sentarnos en una misma mesa, hablar, poner sobre la mesa las preocupaciones de cada colectivo y sí que desde mi punto de vista es necesario un acercamiento desde con ese tipo de comisión mixta. Ya se está empezando a formar por el Colegio de Procuradores, me consta, con los letrados de la Administración de Justicia, ya mantiene sus reuniones y sí que creemos que es bueno y positivo ampliarlo y al final muchos problemas surgen de no hablar las cosas y de no ponerlas sobre la mesa. Y creo que eso sí que resolvería muchos problemas. Y sí que seremos tajantes, en esto quiero ser muy clara, para defender a los compañeros y compañeras que están ejerciendo la profesión. Seremos muy tajantes en eso. Van a tener el amparo colegial, no van a estar solos, que no se les vea como un individuo, sino como un colectivo que está detrás amparándolo.
Es obligatorio colegiarse para ejercer la abogacía, ¿no?
Sí. Sí.
¿Y le preocupa el auge de las asociaciones profesionales que están surgiendo en los últimos tiempos? Algunos compañeros se están asociando en torno a eso, a agrupaciones de abogados que no están englobadas dentro del colegio. ¿Quiere atraer a esas asociaciones para que participen en las labores del colegio?
Por supuesto, yo creo que el colegio tiene que ser muy participativo y muy cercano y tiene que ser un colegio que escuche. O sea, nosotros nos basamos mucho y nuestro método de trabajo va a ser el escuchar, el ver dónde está el problema y qué es lo que ocurre. Muchos lo conocemos porque todos somos del día a día de la profesión y llevamos años ejerciendo, pero sí que es necesaria esa escucha activa de todas las personas que se dedican a esta hermosa profesión. Es necesario luego actuar con rapidez desde nuestro punto de vista, como punto 2, sería actuar, no permanecer inactivos ante las reclamaciones de los distintos colectivos y por otro lado rendir cuentas de esa actuación, analizarla, ver que por dónde sí podemos seguir por ahí, si podemos cambiar y rendir cuentas a todo el colectivo de lo que se está haciendo y cómo están resultando esas actividades que estamos realizando.
Y por último, ¿por qué hay que votar la candidatura de Mila Pacheco y no otra de las dos que se presenta?
Mira, sinceramente creo que recogemos experiencia en la gestión, conocemos muy bien cómo funciona un colegio de abogados, hay años que nos amparan, hay proyectos que los que estamos en mi plancha hemos llevado a cabo y han tenido resultados muy favorables. bueno, resultados, incluso con la crisis migratoria, no ha habido nadie que se haya quedado sin una asistencia jurídica de las personas que han llegado. Entonces, creo que hay unos resultados que nos avalan, que nos respaldan, que por nuestra parte, las personas que hemos estado ahí, no hemos estado inactivas, sino que hemos actuado muchísimo en todo lo que hemos podido. Y por otro lado, tenemos ese entusiasmo, esas ganas, esas ideas nuevas y renovadas de todo lo que se puede hacer. Nuestro programa abarca 25 puntos que recoge, yo creo que todas las reclamaciones a día de hoy de los compañeros y compañeras, y por eso creo que deberían optar por nosotros, que nos den esa oportunidad de demostrar que lo que estamos comentando en ese programa lo vamos a hacer realidad, vamos a rendir cuentas de todo ello y que realmente estamos con entusiasmo, con ilusión y con muchísimas ganas de poderlo llevar a cabo.
¿Cuántos abogados hay en Tenerife?
Mira, tenemos un censo de 3.850 o algo así, pero sí que es verdad que ejercientes, porque nosotros dividimos entre abogado ejerciente y no ejerciente.
Todos están dentro del colegio.
Todos están dentro del colegio, todos tienen derecho a voto, y los ejercientes serían como en torno a unos 2.400, por ahí.
Pues hay créditos en Tenerife, ¿eh?
Sí, es la comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad de toda España. O sea, sí que la gente tiende a acudir muchísimo a los juzgados para pedir una respuesta a sus problemas.
Pues la verdad es que la justicia funcione es un síntoma de que una sociedad funciona a pesar de que haya muchos litigios, ¿no? Y seguimos acercándonos a la justicia pensando a ver qué nos va a pasar, qué garantías tenemos, ¿no? Es como ir allí a una chistera y sacar una papeleta.
Sí, sí.
El Colegio de Abogados es un elemento muy importante, es una pieza muy importante en que la justicia sea justa, que no suele ser habitual que la justicia sea justa. Pero bueno, confiemos en que sí sea. Bueno, muy atacada en los últimos tiempos la justicia, ¿eh?
Sí, muy atacada, pero bueno, es un pilar también de nuestro Estado de Derecho.
El pilar.
Sí, y muy importante que funcione y que funcione lo mejor posible. Y ahí también nuestro colectivo y nuestro colegio puede impulsar con ideas, con apoyo para que realmente sea más ágil. Ya conoces la frase de que la justicia, si es lenta, no es justa, ¿no?
Total.
Entonces necesitamos también reducir esos tiempos. No podemos tener señalamientos para el 2028. Son demasiados problemas en la cabeza del ciudadano y del profesional cuando estás 3 años esperando una solución de tu conflicto.
Pues Mila Pacheco, candidata a decana del Colegio Oficial, el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempito y espero que haya sido productivo. Si te queda algo que comentar o algo que quieras decir que nos haya dicho, este es tu momento.
Nada, sencillamente comentarle a los compañeros y compañeras que apuesten por nuestro proyecto, que tenemos muchas ganas de llevarlo a cabo, mucho entusiasmo y que realmente creo que no les vamos a defraudar.
Pues muchísimas gracias, Mila, y muchísima suerte.
Gracias.